Adriana Ramos para su bebé, qué gente averiguada.
Que si me pongo un pantalón y una camisa remendada, oye, polena de jean. Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril. Que si me pongo un pantalón y una camisa remendada, oye, polena de jean. Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril. Qué gente averigua, qué gente averigua. Que gente averigua, cámara que nunca me atajo nada. Cuando pasaba el otro día en la avenida de los Incas, le echaron a reggae. Y le tiraba monetitas a tu mamá que yo te mapa de los tiempos en Jolín. Cuando pasaba el otro día en la avenida de los Incas, le echaron a reggae. Y le tiraba monetitas a tu mamá que yo te mapa de los tiempos en Jolín. Que gente averigua, que gente averigua. Que gente averigua, cámara que nunca me atajo nada. Que gente averigua, que gente averigua. Que gente averigua, cámara que nunca me atajo nada.
Bueno, gracias. Por norma general, no deben hacerse cuentos ni chistes si se carece de condiciones para hacerlos bien. Ah, porque hay gente que no tiene... Es cierto, acá tiene razón. Hay tipos que no saben contar cuentos y dice, te voy a contar uno que es fantástico. Resulta que hay un paisano que... un hombre de campo, ¿no? Una persona del interior viene. Y era la primera vez que venía. Me acuerdo el final y me mataré. La primera vez que venía a la capital era, ¿no? Sí, es la primera vez que venía. Y entonces, le pregunta a una persona, ¿no? ¿Dónde está? No, perdón. Es así. Va al cine el paisano.
Al cine.
Sí, y sale para ir al baño. ¡Ah, no! Porque me olvidaba. Iba con otro el paisano. Ah, no era un paisano. No.
¿Qué, un borracho?
Era un tipo cualquiera. El paisano es otro que me contaste, ¿vos te acordás? Era uno que va al cine.
Un individuo cualquiera.
Sí, digamos un paisano, ¿no? Y no sé cómo, no me acuerdo cómo terminaba, ¿no? Pero en definitiva, que quería ir al baño él y no le sabían decir dónde. En realidad no sé qué es que le dice el amigo, ¿no? Y él le dice... pero no, ahora no me acuerdo, pero a lo mejor dentro de un rato, una media hora o cosa así...
Sí.
¡Ah! ¡Ah! No era. Era un señor, era un médico. Bueno... Mira, yo no soy muy bueno para los cuentos, ¿no? Pero era fantástico.
Después vamos a leer otros mensajes que tenemos, pero vamos a... 20 consejos para ayudar a los chicos que pasen de grado sin problema. Y ahora, vamos a ver, ya termina el año, que repite. Ya están rejugados. ¿Qué día es hoy? ¿Terminó las clases, no?
17 de noviembre.
¿Cuándo termina? ¿El 30?
Ya prácticamente.
Sí, ahora el que está aquí, ya no.
A esta altura del
hermano, entregaste que la manzana está grande. Ya repetí.
Ya empiezan ahora a firmarse el
guardapolvo. Claro, sí, toda esa gilada. Vas a ser buen alumno los últimos 10 días, cualquiera buen alumno. Bueno, se acerca el fin del año lectivo. Y son muchas las mamás que se preocupan por saber si sus chicos pasarán de grado. Claro, le preguntan a la maestra, ¿no? ¿Por qué hay que saber si el chico pasa de grado? Algunas madres no se preocupan y no preguntan, ¿no? Y como el chico tampoco pregunta mayormente, por ahí. El tipo que se recibe de ingeniero y ni lo sabe. Es el momento de aclarar las dudas y prepararse para los exámenes finales. Consejos. Dice, lea con su hijo al menos 15 minutos al día.
Cualquier cosa.
Digamos...
Sí. Notas del amanecer de Clarín.
No está mal. Tampoco está mal.
Instructivas.
A ver. La ciudad de los muertos de Dostoyevsky no está mal. A ver, ¿qué más puede leer con su hijo? Puede leer Las hazañas de Rocambole, 23 tomos.
En 15 minutos.
Bueno, si la criatura es más grandecita, digamos 25 años, tome turnos para leer en voz alta.
¿Cómo turno para leer?
Sí, dan turno. Tienen que sacar número.
¿La madre?
Fije metas altas. Parece una frase, ¿no? Fije metas altas. En el vagón, de ferrocarril, ¿ve? Donde dice, no fume, fije metas altas.
Ahí arriba.
No, en los colectivos, donde hay infinidad de instrucciones en los colectivos. Sí. Usted nunca lee, cuando yo voy de parado en los colectivos...
Y el único que me
leo la tarifa, sí. Leo esa extraña construcción, el que es un triángulo rectángulo, con el vértice arriba y a la derecha.
Sí, sí.
El ángulo recto, digo, ¿no?
Sí, sí.
Y con las tarifas, y yo me lo leo todo. Sí, después me leo las recomendaciones. Está terminantemente prohibido hablar con el conductor. E imagino la triste vida de los conductores de ómnibus, ¿no? A los que nadie puede hablarle. En su familia, comiendo. Condonado al mutismo absoluto. Todos conversan entre sí, pero a él no le hablan.
Lo respetan como tal.
Le acercan el plato, ahí se lo dan. Pobre, ¿no? Incluso, ¿cómo habrán formado familia los conductores? ¿Quién sabe si han formado familia? Porque ¿cómo se acerca un conductor con el colectivo con el que nadie puede conversar a una dama? Para requerirla de amores, digamos. ¿Y cómo esta dama le hace saber que está dispuesta a formalizar un romance? ¿Con gestos, tal vez?
Y puede
no
ser.
Quiero pensarlo. Bien. Bueno, esas cosas leo,
Ajá.
Está prohibido sacar la cabeza y los brazos por la ventanilla y aquella vieja salvedad de I.O., güey.
Sí, sí.
Está prohibido esto y aquello. Está prohibido fumar y escupir.
Ajá, epa.
Discúlpeme, ¿no? Pero está prohibido.
Descienda por la puerta de atrás.
Sí, vea si... Antes decía, en la puerta para bajar, vea si viene algún vehículo de atrás. Yo esto lo he contado, lo he comentado acá. Y yo nunca entendí esto hasta muy grande, y ahora me olvidé cómo es. Porque yo creí que había que mirar si veía algún vehículo de atrás y de avisarle al conductor.
¿Avisarle
al
tipo?
Claro, y yo me fijaba, y sí, le decía, efectivamente, viene uno. ¿Viene un qué? Decía el tipo. Un vehículo de atrás, no dice ahí que vea si viene alguno de atrás, ya fui, viene uno. Y a mí que me importa, decía el tipo, yo creí, y a mí tampoco me importa, pero ahí se puso el cartel.
Yo respondo.
Yo respondo.
Pero mire que hay otro que dice que no se puede hablar con el conductor.
Dice. Claro. Ah. Le dice, córrase al interior. Dice... no suba ni baje con el vehículo está en movimiento. Dice, pero es que hay más. Los niños mayores de 3 años ocupan boleto. No, pagan boleto, ocupen o no asiento. ¿Cómo ocupen o no asiento?
Claro, aunque vayan parados tienen que pagar.
Claro, ¿y cómo es esto? ¿Por qué me lo dice, le digo yo al tiempo? ¿Por qué está ese cartel ahí? Digo, porque yo me considero en el caso porque soy mayor de 3 años. ¿Y qué quiere decir usted con eso de ocupen o no asiento? Ah, no sé, y yo tampoco entiendo. Después, ¿qué más? Ah, en el boleto. Dice, este boleto debe ser entregado para su inspección cada vez que se solicite. ¿Y si me lo solicitan muchas veces? Porque una vez yo se lo entrego, 2 veces también, 3. Pero, ¿y si viene uno y me lo pide 200 veces? ¿Y yo qué tengo que estar entregando el boleto? Tengo que estar entregándole. Porque por ahí hay inspectores que abusan de su autoridad.
Sí, se pone pesado.
Ya hemos dicho aquí que los inspectores son dudadores profesionales de la ajena rectitud. Lo decía Borges. Sí. Bien, entonces viene, deme el boleto. Tómelo, deme el boleto, tómelo, deme el boleto, tómelo, deme el boleto, ¿qué dice atrás el boleto? ¿Qué debe ser entregado cada vez que se solicite? Démelo. Yo, inspector, lo haría.
¿Lo haría?
Cuando veo uno con cara que me cae antipático, el tipo, no empieza, Me das el boleto. Me lo das de nuevo. Me lo das.
No lo guardes que ahora vengo.
Y hago que me voy. ¡No, el boleto! Y si no me lo quiere dar, multa.
Andaría bien de chancho usted,
Sí, que no te hagas el rango. No. ¿Qué otras cosas dice en los colectivos?
Que toque el timbre una sola vez, que no insiste.
¡Ah! Eso dice, toque el timbre una sola vez. ¿Qué quiere decir? Una vez en la vida. Una vez en la vida usted toca el timbre, el resto de la vez se le grita al tipo, ¡maestro, a la esquina! Voy a contar una historia de un juez, amigo de un amigo mío, que a lo mejor se ha contado aquí, a quien una noche en la estación Retiro se le acerca un tipo.
Y este juez tenía un sobre todo amarillo, tenía. Entonces el tipo se le acerca y le dice... No sé si esto, pero cualquier otra cosa parecida. Y dice, mira, tengo un billete premiado. Y no lo puedo ir a cobrar porque tengo que salir de viaje. Es decir, le empezó a hacer el cuento del billete premiado al tipo, que era juez de la nación. Desde luego este juez... se dio cuenta de que el tipo le quería hacer un cuento, un timo. Y entonces se dio a conocer... Dijo, yo soy fulano tal juez de la nación, te voy a meter en cana. Pero te voy a soltar si me contás por qué me elegiste a mí. Y entonces el otro le dijo, por el sobre todo, hermano. El tipo capaz de comprarse un sobre todo amarillo tiene que entrar en todas. De modo entonces que alguna vinculación hay entre las fechas que uno se pone y las condiciones espirituales que uno tiene. Así que tiene razón. ¿Quién era que tiene razón? Este que dice que se ha desilusionado por el traje. Pero igual no tiene razón. Ahora se la quito. Porque yo siempre he andado de traje y nunca he andado diciendo que... que ando de otra manera, ¿no? ¿O sí? Bueno, muchas gracias, Gerardo Núñez Cordo. Me parece que tiene razón usted, pero no estoy muy seguro. Odontología al alcance de cualquier pelafustán se llama la sección que iniciamos ahora. ¡Cuidados con las caries! ¡Guarda!
Guarda que viene.
Guarda. En condiciones normales, ninguna sustancia consigue llegar hasta la cavidad dental. Menos mal, ¿no? Si no, uno tendría la cavidad dental llena de sustancias. Pero si el esmalte, por naturaleza brillante, duro e inatacable, se hace más vulnerable en un pequeño punto, comienza allí un proceso destructivo, Estronati, que poco a poco, pero con bastante rapidez, va minando cada vez más profundamente, primero el esmalte, luego la dentina.
La dentina. Qué lindo tema.
No, qué lindo nombre para una muchacha. Estoy enamorado, Tata. ¿Y de quién? De la dentina Robledo. ¡Ay, Juna, la dentina! ¡Se me hace que es medio bruja esa china!
No te metas con ella.
Está bueno, pero el corazón tiene razones. Que la razón no conoce, dijo el Finó Pascual. Yo te voy a decir una cosa, Tata. Yo me enamoro de quien se me viene en ganas, que es tanto también.
Lo desafió al padre.
Y ahora se me ha pasado por la cabeza la dentina. Y no hay nadie que me la saque la cabeza, por más Tata que usted sea y por más respeto que le tenga, canejo.
Hace muchos años, mijo.
Yo le hablé a Ancina mismo a mi tata. Y él me miró con aquellos ojos profundos que tenía. Largamente. Y en después me surgió una patada que todavía aún no recuerdo. Bueno, la dentina. Primero... el esmalte.
El esmalte
primero. El ataque al esmalte. Después la dentina y por último la pulpa.
La pulpa.
Empezamos a darnos cuenta de las caries cuando al ingerir alimentos demasiado fríos o demasiado calientes...
Qué impresionante ese...
Sentimos punzadas dolorosas en la pieza.
Sí. No así en el baño.
En cualquier lugar, ¿no? Yo no sé. Uno, por ejemplo, va a la heladería y un helado de pistacho.
Pistacho y crema del cielo.
Sí, sí. Che, un extravagante. Dice, aténdelo vos.
Celeste y verdolaga el helado.
Y usted le... que le mete el primer tarascón al helado. Y que... Y después se pasa enfriando el helado en la boca. Digo, calentándolo, ¿no? Así. Déjeme. Ya. Bueno... al ingerir alimentos demasiado fríos o demasiado calientes, sentimos punzadas en la pieza atacada. Después, también la masticación llega a producir dolor. De modo que ya empezamos a tragar los alimentos
Entero, no vale.
Sí, por ejemplo, la sopa.
Sí. Debido, dice, a la presión ejercida sobre las finísimas estructuras de la pulpa.
Ajá.
Cuando por último las caries han alcanzado, digo, la cavidad dental.
¿Y quiere decir que no da más?
Ya, es un agujero, ¿no?
Sí.
Dice, entonces las sensaciones dolorosas son continuas.
Uh-huh.
Ya te duele todo el tiempo.
Sí, aunque no comas.
Te duele, y vos no comés y te duele.
Sí,
y te con... duele.
Siempre.
Discúlpame que te tutee, pero...
Sí.
Te está doliendo, ¿viste?
Es que te duele tanto ya.
Te duele tanto que ya no hay lugar para tanto rendezvous, ¿no? Dice, las sensaciones dolorosas son continuas porque la pulpa se inflama.
Ah. ¿Y ahora?
Y a esa enfermedad se le llama pulpitis.
Pulpitis.
La pulpitis de Santa Lucía. Ay, doctor, dice, ando con una pulpitis que...
Era rubia sus labios carnosos.
Sí, tengo una pulpitis que me... Bien.
Sí, es aguda.
Sí, las caries... Sí, la caries es un proceso irreversible. Es decir, que no hay nada que hacer.
Hay que sacar.
No, tómesele. No hay nada.
¿No?
Mira que se aguántesela. Tiene pulpitis y dice...
Se va sola.
¿Se le va o no se le va?
Está bien.
Son,
60 australes.
60 australes. Pero no me dice nada, pero yo estudié de dentista. Dice que yo estudié de dentista para regalarle la guita a usted. Melonazo.
Ya le di el diagnóstico.
Dice, pero lo único que me dijo es que tenía pulpitis, dice...
¿Y pero quién te lo había dicho
antes? No es poca cosa, claro.
¿Quién te lo había dicho antes?
Te lo dice otro porque así, y yo le rompo la boca. Bueno, una vez iniciada la caries, no puede curarse.
¿Ah, no?
No.
No vuelve para atrás.
No. Y la labor del especialista sirve solo para detenerla y corregir sus estragos. Que va al dentista y dígale, doctor, ¿me corrige los estragos? Dice, vamos a ver, dice el tipo. A ver, abra.
El Medorco.
Dice, pero aquí anduvo la artillería pesada. Pero,
varios estragos.
Claro. Para la prevención conviene someterse cada 6 meses.
¿Eh?
Al control de un especialista.
Sí.
Así se detectará la caries rápidamente. Usted va al especialista y dice, en vez de decirle, cúreme los estragos, o dígame que tengo pulpitis, dígale, detécteme la caries. A ver, siéntese ahí, dice que voy a ver si la detecta.
Si la detecta.
Y el tipo casa un, el traje así. Casa un...
Sí, un elemento especial que
tiene el detector de caries. Un aparatito que se lo pone adentro de la boca. Y en donde aparece una carie.
Sí.
Hay ahora... vienen ahora de Estados Unidos unos aparatos muy pequeños que usted se lo pone en los dientes, ¿no?
Sí.
Es como un alambrecito que va... tocando cada diente. Usted no tiene entonces que ir al dentista. Cuando aparece una carie, solo el aparato empieza a tocar. Usted, por ejemplo, va en el colectivo y siente que adentro de la boca empieza.
¿Y no lo puede callar eso?
Ese es el tema. Justamente para evitar esa pereza que hace que uno no vaya al dentista. El aparato no se calla hasta que el odontólogo no repara la caries. Y entonces usted tendrá que andar todo el día. Y esto empieza a sonar en los lugares menos indicados, ¿no?
¿Qué le parece?
Digamos, en el colegio de escribanos, antes de pronunciar un discurso. Señores del colegio de escribanos, esta charla yo me honro en dar para ustedes tiene para mí una importancia. Usted tiene que...
Perdóneme.
Amada mía,
Otro episodio, ¿no?
Sí. Acércate. Veo mis ojos reflejarse en los tuyos. Y ya percibo la fragancia en tu piel. Nuestros labios casi se rozan, amada mía. Oh, si los suspiros de mi alma. Con un beso silencioso, ¿no? Está besando una pareja ahí, un silencio.
Pará, Ernesto.
No, Ernesto, ¿qué te pasa?
Me hace vibrar, dice.
Sí, sí. Ahora se te da por chiflar, dice. Dice. Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir respecto de las caries.
Bien.
Para todas aquellas personas que tienen caries, el siguiente tema musical.
El otro día hablamos, empezamos a hacer una nota, las huellas que dejó un ex novio, un ex marido, un ex pretendiente, un ex amigo, sí, etcétera.
Patelana.
Por ejemplo, un hombre al que quisimos, discúlpeme, ¿no? Pero sí, las sí, lágrimas. Un hombre al que quisimos y ni se enteró.
Epa. Menos mal.
Vamos a empezar. El otro día empezamos con esto. Voy a empezar de nuevo porque la gente se habrá olvidado. ¿Qué había teatro leído? ¡Qué lindo el teatro leído!
¡Qué bárbaro!
Yo sueño que estoy aquí de esas cadenas, rodeado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño, pues toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. El teatro leído, qué lindo, ¿eh?
Mal leído, bien.
Bueno. Y bueno, hay otras. El ex marido, también. Adela y Miguel estuvieron casados solamente 3 años.
Adela y Miguel fueron
sí,
amigos.
Adela y Miguel. Sí, pero no eran Adela y Miguel, eran otros dos. No, no,
los varones, creo.
Y si, bueno... Vamos a contar esta historia, a ver cómo es. Estuvieron casados 3 años, ella es joven, sin experiencia alguna, escogió el hogar. Siempre tenía la impresión de que hacía todo mal. Una impresión correcta por otra parte. Miguel se encargaba de señalárselo a cada rato.
Sí,
que cada rato se lo señalaba, ¿no? Le decía, tú haces todo mal, le decía, y se lo señalaba. Y ella le dijo, estoy harto de que me lo señales. Después él dice...
Delante la gente.
Sí, te decía que... Te decía que era demasiado desprolija.
¡Epa!
Demasiado complicada. Comenzó a censurar su ropa, su estilo, sus amistades.
¿Qué no?
Sí, le llevó mucho a entender a Adela que su marido quería imponer su criterio. Un día le dijo, me parece que vos querés imponer tu criterio. Él era posesivo y celoso y quería que todas las personas actuaran como sus satélites.
Era medio loco.
Sí, era un loco, ¿no? La obligaba a la mujer a dar vueltas en el suyo, presentándosele en cuarto menguante, en cuarto creciente. Es una muchacha grande, yo también, ¿no? Era posesivo, ya se lo dije. Y era inseguro también.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Mira, dice, no sé si encajarte un cachetazo o una patada. Finalmente se separaron. 5 años después...
Se encontraron.
Adela se relacionó con 2 hombres que en cierta manera se parecen... pero esta historia es medio... Se parecen a su ex esposo.
¿Sí?
Sí.
¿Se
lo señalaban? Sí, acá le señalan sus errores, ¿no? No se ha vuelto a casar en parte porque le teme a la connivencia. Y en parte porque supone que todos los hombres que le tocan en suerte son únicamente capaces de agredirla. Hace poco empezó una relación nueva. Mario es cálido y protector.
Sí, ¿de qué labura?
Sí, tintorero. Sí. A ella le costó mucho aceptarlo.
El bañero, dijo.
Pero ahora vive feliz.
¿Vive feliz con Mario?
Qué sé yo.
Tiene su
historia. Historia, ¿eh?
Mire usted, de la ciadrita se fuera con otro.
Sí, y después otra también hay, que tiene un novio con categoría de inolvidable.
Ah,
ya lo hablamos el otro día, ¿se acuerda?
Que
siempre se acuerda de Pablo, su primer novio, aquel muchacho que iba a convertirse en su marido y a los 2 años de relación sentía que lo quería mucho y que necesitaba que él cambiara completamente.
Ah,
no le gustaba que fuera poco demostrativo, parco.
Parco, sí.
Ah, era parco, el parco, le decía.
Ahí viene Pablo el parco.
Sí, parco. Dice, se embarcaban en largas guerras de silencio.
¿Sí?
Sí, no se hablaban.
Qué feo, miraban televisión. Dale, Pablo, le decía.
Y un día rompieron.
¿Sí, qué?
El silencio. No, rompieron sus relaciones. Y después...
Pablo siguió silencioso.
Sí, ahora 8 años después está segura de que no supo valorarlo.
8 años.
Sí, y un día lo fue a buscar. Y le dijo, Pablo, ¿qué? No, salió así.
Sí, no dijo nada.
No supe valorarte. ¿Qué fue, no?
Sí,
¿qué
parte.
Cosa? Yo creo que hay que espantar a los fantasmas del pasado.
Sí.
Espantar. Espántelo. Espántelo. Uno tiene siempre la tentación de revivir viejo fantasma. Espántelo, por favor, ¿eh? Espántelo, no deje. No deje que vengan los fantasmas del pasado bajo la forma de amigos, de conocidos, de afectos, de amores. Déjelo, déjelo. Se lo digo yo que soy amante del pasado, Yo no soy un saludador de nuevos tiempos. Pero cuando el pasado vuelve en forma de fantasma, y mejor rajar, viejo, Rajemos, turco, rajemos. Estudiar para los exámenes.
Bien.
Antes de abrir el libro, es recomendable recostarse y relajar la mente y los músculos. Acostarse de espaldas. Sí, yo lo hacía en el colegio secundario.
Se quedaba dormido.
Sí, a ver, fíjense en el libro. Y yo me acostaba. Relajaba los músculos. Me echaron como 20 veces.
Ponía el libro de almohada y le...
Por la tarde, siempre es mucho más productivo estudiar.
Sí, ¿por qué más larga?
No sé. Pero estudios realizados en la Universidad de Cambridge por la tarde.
Por la tarde.
Con 180 personas. Determinaron que las últimas horas del día, a pesar del cansancio, son las mejores. Los peores resultados se dieron a las 9 de la mañana.
Sí, ¿qué pasó?
Y a esa hora nadie aprendía nada. Y es cierto,
Sí.
Mejoraron paulatinamente entre las 14 y las 15. Y el pico máximo fue alcanzado desde las 18 a las 20, en que parece que todo el mundo es una lumbrera. Y yo también soy así,
Sí.
Yo mire.
Y bueno, porque usted vive dado vuelta.
Es
que se levanta a mediodía. No está lúcido a las 2 de la tarde,
Hay mucha gente que me llama por la calle, ¿vio?
Sí.
No, mire, yo la hora que ando bien es a las 4 de la tarde. Por eso yo le dije acá al dueño acá de la radio.
¿Al señor
Mundo? ¿No tiene un programa a las 4 de la tarde? Le digo.
Está menguito esa hora, le dijo.
Sí, pero esa es la única hora que yo estoy, le digo que...
Está lúcido.
Tengo facilidad de...
¿Cómo era?
De... ¿Qué hora es? Me dice el tipo. Bueno,
4 menos 5.
Un método para poder memorizar sin dificultades es la construcción de reglas mnemotécnicas.
Que
se venden en todas las... Donde se combina la mecánica de la repetición con la economía del esfuerzo.
Más complicado va todo.
Conozco eso, Se trata de memorizar una palabra existente o inventada que opere como clave de un concepto.
Por ejemplo, los alumnos de medicina, obligados a larguísimas listas de nombres de músculos y huesos,
sí,
utilizan mucho este método, creando ingeniosas palabras y frases. Ah, claro. Por ejemplo, a cada, al nombre de cada músculo le ponen otra. Peor, el doble de laburo.
Sí. Pero este no era el que antes.
Deltoides le llamás Carlos. Sí. Al bíceps le llamás Walter. Al tríceps, Tarcicio. ¿Mm? Al pectoral, Luis.
Y así,
y así todos los músculos, ¿no?
Uh-huh.
Al trapecio, Ernesto. Entonces viene un tipo y dice, a ver, revíseme que me da la casa. Sí. Uy, ¿cómo tiene inflamado el Ernesto? Dice. ¿El qué? Dice, el músculo es Ernesto. Dice, ese músculo es el trapecio. Ah, tenía razón, entonces mi tío trapecio que me lo dijo. Bueno, es horrible.
Sí.
Sin embargo, hay algo de cierto. Yo hace rato que lo hago, pero le estoy hablando seriamente. Yo había un número que hacía que consistía exactamente en eso. Yo, por ejemplo, me dictaba 50 palabras,
uh-huh,
que después yo era capaz de repetirlas en orden, de atrás para adelante y salteada.
Uh-huh.
No acertaba nunca.
Sí, acertaba.
No, pero lo hacía, sí.
¿Sí?
Es un método mnemotécnico, precisamente.
Ajá.
Pero no sirve para estudiar.
No sirve para nada.
Lo cierto es que... Dejemos esto, total falta tan poquito.
Sí, un minuto.
Casi. Pero, seriamente yo creo que funcionan los métodos mnemotécnicos. Yo me había aprendido, y ahora creo que me los olvidé, el nombre de los 7 contra Tebas, como si fuera una, 2 tipos más una delantera de fútbol. Adrasto, Capaneo, pero ya no me acuerdo. Tenía que hacer fuerza. Pero funcionaba eso, funcionaba.
Uh-huh.
¿Qué otras cosas? Porque muchas cosas yo aprendía de ese modo, de ese ridículo. Por ejemplo, los distintos periodos de la era primaria. Cámbrico, silúrico, me olvidé el centrofobar, carbonífero y pérmico. Esa era una delantera que yo me había hecho cuando teníamos las edades del mundo, ¿no?
Sí.
Y era cámbrico, silúrico, el centrofobar, no sé. Quizás han comprado a otro. Carbonífero y pérmico. Y así aprendía yo, me aprendía delanteras.
¿Está bien eso?
No está bien.
Está bien aprenderlo, claro, originalmente.
Podría decirte lo siguiente. Cuando alguien quiere memorizar la delantera de un equipo, bastará disponerla en su memoria como si se tratara de los periodos de la era primaria. Usted lo recordará fácilmente. Bueno, hemos llegado al final de este caótico programa el día de hoy. Muchas gracias a todos. Guillermo Trenati va a arrojar los dados en nombre de los oyentes. Hace 2-6 este locutor. Segundo tiro de Guillermo Trenati, otros 2-6, con lo que completa un póker y queda a las puertas mismas de una generala. Generala que se cae ahora. Póker de 6 para Guillermo. Primer tiro, 2-5.
Elisa, Gustavo, Valeria, Susana, Walter y Flavio de Devoto, Marcela, Diego y Tomás, Claudia de Almagro.
Con 2-5 más del tercero le completé un póker. Tire un dado solo.
Y Sergio de San Martín.
Bueno.
Pidieron dados.
Un 2, el número más grande gana.
Derrumbar.
Un 4, he ganado por una vez. Muchas gracias a todos. Hasta mañana.